Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 del FM. También a través de internet somos escuchables, www.radioenlace.org. Y luego, más tarde, ya avanzado el programa, os diremos también desde dónde podéis bajaros el programa. Dicho lo cual, ten en cuenta, antes de saber que esto es un programa de cómics, aquí en Radio Enlace de Hortaleza, te queda una hora por delante para ir a hablar de cómics, noticias, comentarios, novedades editoriales, en fin, y reseñas, todo lo que se te ocurra sobre el mundo del cómic, del noveno arte, acompañado de todo ello, por supuesto, de la mejor música posible. También salgo yo desbarrando mucho, pero bueno, eso es algún daño colateral. Pero sea como fuere, que aquí te queda una horita por delante con cómics y buena música. Eso serán escasos segunditos, los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Y recordad que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia. It is time for you to stop on our pursuit. Yes, it's time. Aquí están los Kings con Stop Your Sobbing, una de otras muchas segundas sintonías, y con la cual vamos a dar lugar a la lectura y al comienzo del sumario. Empezaremos con novedades editoriales, que hay bastantes esta semana, sobre todo con las novedades en grapa de Panini. Hay más cosas, no solamente Panini. Esta semana las noticias sobre adaptaciones cinematográficas están un poco más escuetas que de costumbre, pero hay una que es un rumor que puede ser jugoso. Tenemos noticias sobre cómics, pues noticias de toda la vida, lo que viene siendo noticia. Y también hablaremos de los candidatos a ganar el premio del Salón del Cómic de Barcelona. Y ahora aquí pensando en buscar una sintonía para premios, una sintonía de entrega de premios, habrá que buscarla. Ya pensaremos en ello para la semana que viene. El caso es que ya nos metemos, esto es Fábulas y Reflejos, 20 años en las ondas, 20 años hablando desde cómics y poniéndoles la mejor música posible, y esperamos estar mínimo, pues otro 20 y luego 20 más, mínimamente. Y venga, y de empalmada, sin más dilación, sin paños calientes, en sintonía para noticias, para novedades, perdón, editoriales. BTO, give me your money, please. Pues venga, estamos con Panini, la grapa de Panini, los cómics de superhéroes de Panini, los cómics Marvel. Han salido, no todos, porque hay una cosa un poco rara pasa con este tipo de los cómics de superhéroes, tanto de Panini como de DC, y es que hay algunos que los distribuye la distribuidora que los envía a las tiendas de cómics, y hay otros que los distribuye la distribuidora que los envía a los kioscos, con lo cual ha llegado primero la que va a las tiendas de cómics, la semana que viene llegará la de los kioscos, en fin, son cosas de las distribuidoras, estas cosas raras, pero bueno, han llegado bastantes grapas de superhéroes de Panini, y yo quiero hacer una pequeña selección de tres pequeñas pinceladas de recomendaciones. Una de ellas es Superior Iron Man. No sé si sabéis que en el último mega evento Marvel, Axis, Cráneo Rojo, ha conseguido hacer una cosa muy rara, un hechizo de Cráneo Rojo, y el caso es que ha invertido la personalidad de varios superhéroes y supervillanos. Los supervillanos se han vuelto buenos, Matanza se ha vuelto bueno, el Duende se ha vuelto bueno, y así sucesivamente, y algunos superhéroes se han vuelto malos. Le pasó a Medusa, le pasó a Iron Man, a unos cuantos más, y el caso es que bueno, pues durante el evento de Axis, en las colecciones, digamos, pues oye, Marvel superhéroes cuyos personajes han cambiado, se ha visto el cambio, por ejemplo en los Inhumanos con Medusa, pero el caso es que bueno, acaba Axis, acaba el evento, todo vuelve a la normalidad, pero no todo. Hay dos personajes que, al principio, siguen sin cambiar. Uno es Diente de Sable, porque va a ser muy importante en la Patrulla X, más o menos, haciendo el sustituto de Lobez, ¿no? Para que nos entendamos un poquito. Y otro es Iron Man. Tony Stark ha conseguido quedarse siendo malo, y es un Tony Stark completamente, en fin, un villano casi megalómano, completamente amoral, sin escrúpulos, cínico. Y en fin, y una cosa, Tony Stark elevado a 20.000. Empieza su nueva colección, sí, que se llama Superior Iron Man, en el que se instala en San Francisco. Montas nuevas industrias Stark en la prisión de Alcatraz. Y bueno, pues en San Francisco va a tener que vérselas con otro superhéroe que también ha ido a vivir a San Francisco hace poquito, que es Daredevil. Esto sí, puedo decir, pues a mí es que no me llama mucho la atención. Y yo os diré, vale, el guionista es Tom Taylor, el guionista de Injustice, que ya con eso para mí son muy buenas referencias. Y el primer número, pues oye, me lo he comparado, me ha hecho bastante gracia. Es cierto que son solamente en el primer número de Panini, une el 1 y el 2 de Superior Iron Man americano. Todavía no pasan grandes cosas, pero está asentando un poquito la situación y de momento de bastante con un interés considerable. Yo creo que voy a hacer un par de números más, 3 o 4, para coger fuerza, porque me fío mucho de Tom Taylor. Y el punto de partida, Iron Man Tony Stark completamente desfasado, tiene cuanto menos gracia. Otra colección es Agentes de S.H.I.E.L.D. Ya sabéis que, bueno, se hizo la serie de televisión de Agentes de S.H.I.E.L.D. que tiene unas críticas nefastas, pero a mí me está encantando completamente, sobre todo la segunda temporada, que está siendo una cosa, digamos, de... vamos, un gozo de televisivo sin paliativos. A mí me está gustando muchísimo. También está gustando, por lo visto, en Estados Unidos. Ha ido mejorando bastante en cuanto a audiencias. Y eso ha dado lugar a que se haga una serie de cómics basada en Agentes de S.H.I.E.L.D., la televisiva. Por supuesto, saldrán personajes como Coulson, Fritz Simon, la gente May, etc, etc. Claro, aquí en un cómic no hay presupuesto que valga, con lo cual puede pasar de todo absolutamente, pueden salir todos los personajes de Marvel, y lo que a veces se ha achacado un poquito la serie era pues la falta de medios, la falta de conexión con un universo Marvel, y en fin, que eso quedaba un poquito aislado, por así decirlo. Aquí ya no, aquí sin problemas. El guionista es Mark Waid, y los dibujantes van a variar porque la... van a tratar de hacer arcos cortos, números autoconclusivos, con distintos dibujantes para cada ocasión, para cada número. El primero es Carlos Pacheco, gaditano universal, y oye, lo he estado echando un vistacito, este cómic tiene bastante buena pinta. Yo lo recomiendo por si acaso os apetece echar un vistacito al número 1 de Agentes de S.H.I.E.L.D. Y por último, Spider-Man. Spider-Man 101, con el preludio a Spider-Verso. Ya el mes que viene llega Spider-Verso, la saga en la que Morlun y su familia, los cazarañas, van a matar a todas las arañas del multiverso, a todos los Spider-Mans del multiverso. Ha tenido muy buenas críticas, tiene muy buena pinta, y en este número es una especie de preludio. Más que preludio, digamos, corresponde a lo que en Estados Unidos se llamó Edge of Spider-Verse, que era contar historias sobre los personajes por los que Morlun va a ir y que van a salir en esta mega saga. Van a salir un montón de Spider-Man de otras dimensiones, y esta es una presentación de algunos de ellos. Son muy variados los guionistas y el equipo creativo que los comentamos. Aquí van a aparecer historias en este Spider-Man 101 de Panini. Por ejemplo, de un personaje que a mí me ha gustado un montón, Spider-Man Noir, el Spider-Man negro, negro en cuanto a, me refiero a Spider-Man negro de serie negra, Spider-Man Noir. Hubo una serie de pequeñas series limitadas, para la redundancia, Marvel Noir, hace unos años, que con Spider-Man, Patrulla X, Lobezno, que no estaban nada mal. Spider-Man concretamente era bastante buena, ambientado todo en los años 30, y cómo serían los superhéroes Marvel en plan pulp, en plan serie negra. Spider-Man lo guionizaba David Hein, que en esta ocasión es el mismo guionista que se inventó al personaje, que encuentra esta pequeña historia de preludio de presentación a Spider-Verse. También tenemos a Spider-Gwen, un personaje en una realidad alternativa en la que la araña, en lugar de picar a Peter Parker, pica a Gwen Stacy y se convierte en superheroína. Dicho así, parece una chorrada, pero este personaje gustó muchísimo con esta historia de Spider-Verse que guioniza Jason Latour. Y luego gustó mucho el personaje en la propia saga de Spider-Verse, tanto que ahora tiene colección propia. De hecho, Marvel tiene colección propia ya en Estados Unidos, Spider-Gwen, ambientada por supuesto en su dimensión alternativa, con muy buenas críticas. O sea, Jason Latour, por lo visto, está haciendo un trabajo bastante bueno en Spider-Gwen. Y no sé si ha habido alguna cosa más por aquí, pero en fin, que sepáis que en Spider-Man 101 empezamos ya a enfilar camino para el Spider-Verse, y en esta ocasión recoge para las historias de Edge of Spider-Verse. Esto en cuanto a Panini, pero hay muchas más cosas. Por ejemplo, Aleta. Aleta publica dos cosas cuanto menos interesantes. Una de ellas es, sigue con Valiant, el universo Valiant, que está afianzándose mucho en Estados Unidos y aquí también en España. Cosas como Harbinger, X of Manowar, ¿cómo se llama? Shadowman, y a mí mi favorita, que es Archer y Armstrong, que es muy muy divertida, de Fred Van Dente, un cómic de superhéroes que te ríes un montón, que te diviertes, que pasas un buen rato con unos desfases absolutos. Han salido 3 tomos de Archer y Armstrong y para mí de momento es la mejor de Valiant. Pero aquí viene la que a lo mejor le hace la competencia, que es Quantum y Woody. Quantum Impulse ya salió en los años 90, en el 94, 95. El guionista fue Christopher Priest. Y bueno, tuvo su éxito, más o menos, esa serie. Fue uno de estas slippers, que se llama, en los 90, que gustó bastante a crítica y público. Y es una de esas colecciones que se recuerdan de Valiant, o que se recordaban de Valiant. Y claro, al volver Valiant, tenía que volver con Timmy Booty. Cambia el guionista, ahora mismo guioniza James Asmus, dibuja Tom Fowler, la historia de dos hermanos adoptivos, uno blanco y otro afroamericano, adoptivos, se llevan bastante mal, se llevan, pero bueno, el caso es que su padre fallece investigando su asesinato, bueno, su desaparición, y tienen un accidente de laboratorio y tienen poderes. Se llevan bastante mal, uno es un militar serio y respetuoso y otro todo lo contrario, y bueno, pues la aventura lo cuela de los dos hermanos con una cabra, que es un personaje importantísimo de la colección, una cabra llamada Vincent Van Gogh, el juego de palabras es estupendo. Y bueno, estos dos hermanos con una cabra, por lo visto son historias espectacularmente divertidas, muy cachondas, una buddy movie de toda la vida con superhéroes, y ha tenido muy buenas críticas. Y yo, en cuanto pueda, son 12 euros, en cuanto pueda, le echaré un ojito a este Quantum Buddy. También de Aleta, pinta bastante bien. Max lleva mucho tiempo deseando que llegara a España y ha llegado. Esto, Max, es una cosa bastante curiosa. Creo que es en Estados Unidos, creo que publica IDW, creo, no me hagáis mucho caso. El caso es que guioniza Chris Robertson, las portadas son de Alex Ross y el primer número es de Alex Ross, pero solo el primero, luego ya dibuja Dennis Calero. Es un tomito con los primeros 5 o 6 números, no recuerdo cuántos, solo el primero es de Alex Ross. Lo digo para que alguien piense, Alex Ross dibujando, para mí es para siempre. Ten en cuenta que solamente Alex Ross dibuja el primer número. De maravilla, eso sí, claro. ¿De qué va Max? Pues es un mezclar a todos los personajes pulp de los años 30 en un universo alternativo, en el año 30 y pico, Estados Unidos, a Nueva York, llega un gobierno que, en fin, que es un gobierno casi casi dictatorial. ¿Qué ocurre? Que antiguos superhéroes vigilantes como La Sombra, el Avispón Verde, Keito y The Spider tienen que salir a defender a la ciudadanía, pero en este caso ya no son superhéroes, digamos, vigilantes, tienen que ser perseguidos por la policía y por todo el sistema porque están fuera de la ley. Pero encima se juntan a El Zorro, a El Lama Verde, a Miss Fury y a Black Bat. Ya no puedo deciros nada más. El Zorro junto con La Sombra, junto con el Avispón Verde, junto con The Spider, formando un grupo de superhéroes para los años 30, finales de los años 30, y en una Nueva York dirigida por un gobierno dictatorial. Una pinta estupenda, son 20 euros, ya digo, Chris Robertson guioniza, Alex Ross dibuja las portadas, solamente el primer número, pero tienen muy buena pinta. Hay más cosas por aquí, la semana pasada no se me olvidó, dejé para contarlo hoy, editoriales más pequeñitas, editoriales que están empezando, para dedicarles más tiempo. Y aquí tenemos a Spaceman Books. Spaceman Books es la editorial, pero utiliza la distribución de ECC Comics para llegar a más sitios. Tienen dos cosas muy interesantes. Una es una historia especial de Dylan Dog, el personaje de la Bonelli italiana, un personaje clasiquísimo en Italia, historias de terror de Dylan Dog. En este caso recopila unas historias llamadas Mater Morbi, que tuvo su problemática cuando se publicó en Italia. Guionizan Roberto Recchioni y dibujan Massimo Carnevale. Fue tan, por lo visto, tan traumático que incluso llegó a debatirse esta historia en el Parlamento italiano. Además, la edición de lujo la publicó en Italia otra compañía que ya no era Bonelli, era... ¿cómo lo llamaba? Bea Publishing. Y aquí, bueno, pues llega publicado a tapa dura, formato tamaño álbum, papel satinado y 20 euros, que es un precio que yo creo muy ajustado. Dicen que da de verdad miedo esta historia de Thailand Dog, y al menos la edición es estupenda. Y también sigue publicando cosas de ciencia ficción europea, el Ian Integral, una historia de inteligencias artificiales neurobiológicas. Fabian Belham y Ralph Mage son los dibujantes y el guionista. 35 euros es un tomazo absoluto porque es un integral. También tiene muy buena pinta. Grafito Ediciones publica El Cazador de Sonrisas de Agustín Ferrer Casas, una historia de un odontólogo en años 60, Estados Unidos. Vive en un barrio residencial de acomodado y es una persona querida por toda la comunidad, pero oculta un algo oculta, ya veréis qué. A todo color, una edición bastante decentilla, bueno, qué coño, muy buena edición. 16 euros, no está nada mal. Y he apuntado más cosas que se me habían pasado esta misma mañana. En el móvil, Norma Revita Strangers in Paradise de Terry Moore, un clásico que también hace unos años. Jeffrey Brown, el guionista dibujante de Darth Vader e hijo y Darth Vader y su princesita saca una nueva que es Buenas noches Darth Vader, con los problemas de Darth Vader para acostar a Luke y Leia. Ya sabéis que son historias, viñetitas, humor gráfico con Darth Vader. ¿Qué hubiera pasado si Darth Vader hubiera criado a Luke y a Leia? Y son cosas pues de Darth Vader como padre con los dos niños. Son deliciosas, son divertidísimas, son muy recomendables. Pues ya salió el tercero de Jeffrey Brown, Buenas noches Darth Vader. También en manga, Poned Mon reedita El Caminante, una obra maestra de Jiro Taniguchi, en un solo tomo, que termina, en fin, que un tomazo estupendo y precioso, un manga para leer con calma, con sosiego, deleitarse en las viñetas, en los dibujos de Taniguchi y en la calma. Es pausado, es un ritmo lento, pero es una maravilla. Taniguchi sacó hace unos años también El Almanaque de mi Padre, que era una gozada absoluta, y este El Caminante, en fin, las críticas y parabienes cuando salió fueron múltiples. Y terminamos con otro manga, con aquí, además de Akira Toriyama, Hako, el de Galactic Patrolman, que lo pintan y lo venden como una precuela a Dragon Ball, sobre todo a Dragon Ball Z. Le estoy echando un vistazo, tiene bastante buena pinta, pero me ha quedado un poco descolocado esta precuela de Dragon Ball, que se llama Hako de Galactic Patrolman. Y por último, ya por fin ha salido, anunciamos que iba a salir la revista de ilustración narrativa, El Churro Ilustrado, 3,50€, un montón de autores de cómic, un montón de gente que escribe narrativa, incluso a Grango Yoming ahí está metido, y un montón de gente para esta revista que quieren volver a los buenos tiempos de la codorniz. Dicho lo cual, yo creo que ya va siendo hora de parar un poco, poner una canción y después volvemos. La sección de novedades editoriales, que yo pensaba hacerla hoy más cortita, al final me he alargado un montón. Vamos a empezar con un grupo curiosete, un grupo bastante raro, se llama 1910 Fruit Gum Company, un grupo de lo que más tarde se llamó Bubblegum Pop, y bueno, no sé cómo se llama aquí en España, tiene un nombre parecido, es Lollipop, algo así, no recuerdo, es un pop simpático, fresco, divertido, años 65 nos estamos metiendo, pues eso, hace referencia, el nombre del grupo, a pues una compañía que vendía golosinas, gominolas de fruta, que le gustaba bastante al cantante. La canción se llama Indian Giver, algo así como donante indio o indio generoso, es una canción estupenda, con una melodía fabulosa, y es un grupo, ya digo, muy poco conocido, pero esta canción concretamente es muy simpática. 1910, Fruit Gum Company, Indian Giver, y la ponemos, y después bebo un poco de agua, que ya me he dejado sin garganta y sin voz, y después seguimos de aquí con muchas más cosas. Porfa, no os vayáis. 1910, Fruit Gum Company, Indian Giver.
You love me and that you always would. Then I said I love you. You said that was good. Girl, you made a promise. Said you'd never want me to go. Oh no. Indian giver, Indian giver, you took your love away from me. Indian giver, Indian giver, took back the love you gave to me. I wanna feel. You had me believing the love we had was real. Things we did together, you said they'd never end. Now until forever. Oh yeah, that's what you said. Girl, when I was down, I knew that you would always be there. Oh yeah. Indian giver, Indian giver, you took your love away from me. Indian giver, Indian giver, took back the love you gave to me. Oh.
ya cerramos, vamos, mezclamos directamente con la sintonía para noticias sobre adaptaciones cinematográficas Act Naturally. Se acaba de llegar esta, no, la anterior era 1910 Fruitbun Company, la canción llamada Indian Giver. La anterior es esta, no. Esta es la sintonía para hablar de adaptaciones cinematográficas. Que la verdad es que no tenemos muchas, solamente una que ya empieza a ver un nombre que suena con cierta fuerza y cierta prestancia para dirigir la película de Spider-Man, la película que va a hacer Sony, que está llena, preñadita de rumores. Ya sabéis que los rumores empezaron diciendo que seguramente buscaban un Spider-Man afroamericano. Se dio el nombre ya de Jaden Smith, el hijo de Will Smith. Y en fin, yo ahí no me voy a meter ya más, ya me metí mucho la semana pasada. Pero ya suena un nombre de un director, insisto, no es oficial, es un rumor que suena un nombre, que es Drew Goddard. Y luego me diré, ¿quién es ese Drew Goddard? Tiene nombre a Nouvelle Vague francesa y a ser un director bueno, pero de hecho lo ves. Drew Goddard fue el director de la película Cabin in the Woods, La cabaña en el bosque, con guion de Joss Whedon, que a mí me parece una película espectacular. Llevo 2 años recomendándola a todo el mundo y ya si acaba de llegar, te la recomiendo muy fervientemente. Cabin in the Woods, en la cabaña en el bosque, guioniza Joss Whedon y guioniza Joss Whedon y a veces dibuja y dirige Drew Goddard, que suena con bastante insistencia para ser el director de la película de Spider-Man. Ya veremos, según te comentan, como va a ser una especie de coproducción Sony Marvel, Sony ha dicho que sí, que estupendo, que adelante con los faroles, y falta que diga Marvel que sí, y que Marvel no creo que diga que no, se está metido con Joss Whedon está haciendo Los Vengadores, y pues, no creo que pongan pega a Marvel ninguna a Drew Goddard. Esta semana hemos visto todos el tercer, bueno, todos, el que lo haya visto, hemos tenido oportunidad todos de ver el tercer tráiler de Los Vengadores, la Era de Ultron, que es impresionante. Yo me he quedado completamente flipado. Va a ser una epicidad tremenda, va a tener puntos de divertidos, puntos de humor bastante buenos, hay escenas completamente que nadie se esperaba entre la Viuda Negra y Bruce Banner, y en fin, y al final se da la visión. Vamos, impresionante, yo tengo ya la carne de gallina. Y además, James Spader, doblando a Ultron, pues es que quiero que diga, una cosa inconmensurable. Yo ya tenía ganas de verla, pero ya después de este tráiler tengo muchos millones de ganas más de ver la Era de Ultron, que sale este verano, si no recuerdo mal, Así que esto ya está a punto de tener en nada en los cines la Era de Ultron. También ha salido esta semana las primeras fotos de Melissa Benoist como Supergirl y no ha gustado en nada a lo general, a la gente. Tiene un uniforme muy retro, muy clásico, bastante, iba a decir puritano, pero tampoco es puritano. Simplemente la falda es larga y no se le ve las piernas, tampoco es que sea en absoluto puritano. Pero en fin, a mí me ha gustado mucho, me ha parecido un corte muy clásico. La chiquilla es bastante joven, de la edad de Supergirl, tiene una cara dulce y angelical, que en el fondo es Supergirl. Supergirl viene de Krypton, es adolescente, pero no sabe nada de lo que pasa en la Tierra, y es una adolescente completamente ingenua, sin buena persona, bellísima mujer, en fin, que no... nada de... no está fogueada, lo digo en el sentido de que no está maleada por el instituto y demás, porque la gente cuando crece se malea. Esta chica es una adolescente pura y estupenda, y yo creo que la cara que pone y el uniforme le pega bastante con este concepto de Supergirl. A mí me ha gustado, de momento, la foto que hemos visto todos, el traje, el uniforme con la actriz, a mí me ha gustado. Ya veremos qué tal, seguramente nunca llega a ver la serie, pero al menos, pues oye, me ha gustado. Y otra buena noticia es que ya está cada vez más en firme la película, la adaptación en imagen real de Astro Boy, la obra maestra, el manga de Osamu Tezuka, uno de los mangas más, en fin, más venerados en Japón y fuera de Japón. Bueno, fuera de Japón también, Astro Boy es una cosa estupenda, y Tezuka es de los autores de cómic, ya cómic en general, no manga, más grandes que ha dado la humanidad. Y en Japón, de verdad, es devoción lo que hay por Astro Boy, y con razón. El caso es que va a ser una coproducción australiana-japonesa. La productora australiana Animal Logic se une a Tezuka Productions precisamente para hacer esta adaptación en imagen real de Astro Boy. Va a empezar a rodarse en breve, y bueno, pues si va a empezar a rodar en breve, no sabemos cuánto tiempo tardará en salir a televisión. El caso es que es un lanzamiento por todo lo alto. tenemos el productor para la película, Zarek Nalbandian, que no es especialmente conocido, pero bueno, al menos es que la gente de Animal Logic, esta productora australiana, sí es conocida por películas que no están nada mal, ¿eh? Happy Feet y The Logo Movie son dos películas bastante buenas. A mí Logo Movie me hizo muchísima gracia y me gustó un montón la película de Lego, así que oye, no son para nada malas referencias. Y oye, Astro Boy en imagen real tiene que ser una cosa de llorar de lo bueno que va a estar. Pues lo dicho, Animal Logic con Tezuka Productions, Astro Boy, todavía no hay fecha de rodaje, pero se supone que serán, pues oye, no mucho tardar. Y yo creo que ya con esto, hoy pasamos rápidamente a noticias cinematográficas y nos metemos con pues noticias, lo que viene siendo noticias de toda la vida. Bad News, Travel Fast, The Last Fuston.
There's one fish you caught that's never even much. Wow! Baby, you're just a school girl, but here's a lesson you can use. All the other women.
Pues venga, estamos con noticias de cómic. Y empezamos con una. Vamos a centrarnos un poquito con Secret Wars. Un poco parecido porque es un pisto y un caos absoluto. Va a ser el siguiente mega evento Marvel que va a cambiar completamente el universo Marvel, tal y como lo conocemos. Sabemos que va a haber varias series que se van a cancelar. Ya no va a haber más series. Concretamente, series canceladas. Van a cerrar, bueno, Rondador Nocturno, que estaba organizando Chris Claremont, que era esperable. En el número 12. El nuevo Motorista Fantasma, que tampoco tenía mucho, no parecía que fuera a durar mucho. Pero atención, porque cierran los Vengadores, los nuevos Vengadores, los Vengadores Secretos, en Miles Morales, en el Universo Ultimate, en Spider-Man y los X-Men, Cíclope, los Cuatro Fantásticos, Capitán América, Amazing X-Men, Masacre, en fin, casi todos los mutantes, los Cuatro Fantásticos, cierran. Y no sabemos, cierra la colección, y no sabemos si serán sustituidas por otras o no, pero la cabecera, el título, cerrará en abril. O sea, ya, estamos en marzo, en abril, el mes que viene, cierra. Lo que también sabíamos es que, bueno, lo que dijimos es que va a haber muchas series limitadas en torno a este evento, a Secret Wars. Muchas de ellas no van a ser series limitadas, van a ser series regulares, que durarán hasta que duren, pero en principio se venden y se plantean como series regulares. Creo que hasta el momento las que os hemos ido diciendo, las de Garth Ennis, con los dinosaurios y los pilotos de la Primera Guerra Mundial y demás, casi todas esas eran series limitadas. Pero ya tenemos más datos de series que serán regulares. Menciono solamente algunas de ellas, que tienen buena pinta. Por ejemplo, una que se va a llamar La Era de Ultron contra Marvel Zombies. No sé muy bien qué será, pero quien dice James Robinson y dibuja Steve Pugh, con lo cual yo compro. Futuro Imperfecto, Peter David y Greg Land, revisitando el universo en el que Hulk era el dictador omnipotente y universal en un mundo apocalíptico tremendo. Por cierto, si veis un día por la calle, bueno, para la calle, por las tiendas de cómics, encontráis el tomito de Futuro Imperfecto de Peter David, George Pérez, es que ni os lo penséis. Llevároslo ipso facto. Para mí, una de las mejores cosas que jamás ha hecho Peter David. Que ya es decir bastante. También tenemos una historia de Marvel en 1872 que guioniza Jerry Duggan y dibuja Van Shanner. Jerry Duggan está haciendo ahora mismo Hulk y lo está haciendo bastante bien Jerry Duggan. Star-Lord con Kitty Pryde, ahora que son pareja, pues tienen también su serie regular. Dibuja Scott Humphries, que es el actual guionista de Star-Lord, y dibuja un tal Alti Firmansaya, que no le he oído hablar en mi vida. La saga de Korvac, ni idea de qué será, pero tiene que ser cosmiquísimo, junto con la saga del infinito, que también es cosmiquísima, que también tendrá serie limitada. Dan Abnett guioniza y dibuja Otto Schmidt. Vaya, han sonado hace un minuto las señales horarias y no las he dicho, da igual. Las hago yo ahora. Haceros la idea que esto ha sido hace un minuto. Pip, 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 pip. Bueno, esto hace un minuto significa que son las 5:30, 5:31 de la tarde, 4:31 en las Islas Canarias. Ahí. Y por último, tenemos aquí, hemos seleccionado dos más, Extinción Agenda, Mark Guggenheim, con Carmín de Gian Domenico, y Werewolf, que tampoco tengo ni idea de qué será, con Jason Aaron y Mike del Mundo. En fin, yo ya me he liado un montón. Yo suponía que Secret Wars iba a ser únicamente Secret Wars. Empezaba Secret Wars, la serie, en fin, el evento, la serie limitada del evento, junto con series limitadas que iban a contar cositas de cada mundo de batalla. Y que bueno, sí, cuando acabara esto, pues a ver qué pasaba. Pero no, resulta que muchas series van a ser series regulares y que casi todas las colecciones Marvel, todas las Mutantes y Cuatro Fantásticos, van a cerrar. Así que yo ya sí que estoy completamente perdido. Ya nos enteraremos, por supuesto, nos enteraremos de mucho más según vaya avanzando la fecha de llegada de Secret Wars y lo iremos contando. Pero que de momento nos quedamos solamente con estos datos, que muchas de las que aparecían que van a ser series limitadas van a ser regulares y que van a cerrar un montón de colecciones. Y si queréis ponemos otra cancioncilla, ¿os apetece otra canción? A mí es que me... A mí casi me va a venir bien para la garganta y para la voz poner otra cancioncilla. Yo lo siento, sé que va a ir muy rápido una detrás de otra. Hablamos un poco más. Lo que queráis vosotros, ¿eh? Yo ya sabéis que yo vivo para servir, que me dejo hacer, que soy de natural sumiso, así que yo lo que ustedes me digan, yo vivo para obedecer. No hay ninguna... Nadie levanta la mano, nadie dice nada. Pues venga, entonces seguimos un poquito más con una canción. Una canción, perdón. Seguimos un poquito más con... Venga, voy a haceros una cosa más y pongo una canción, así la presento. Ya tenemos más datos sobre Providence, la obra maestra de Alan Moore que está preparando, que lleva 4 años preparando, que además dibujará el mismo dibujante de Neonomicon, Jason Burroughs, que tiene una pinta estupenda. Y según dice Alan Moore, dice que va a hablar mucho más sobre Lovecraft y su mundo sobre Lovecraft. No tanto sobre los mitos de Cthulhu, sino sobre Lovecraft, por supuesto, con la relación. Ya sabéis que Alan Moore es seguidor de la magia del caos, que dice que todo lo que imagines, todo lo que pienses, existe, aunque sea en la imaginación, existe en alguna dimensión imaginativa. Con lo cual, todo lo que uno ha pensado, ha soñado o ha imaginado, puede ser convocado a este plano de existencia con la magia del caos, cosas de Alan Moore. El caso es que seguramente con esta historia habrá mitos de Cthulhu, pero sobre todo hablaremos de Lovecraft. Ya hemos dicho aquí varias veces que ha sido tan exhausto Alan Moore que cogió un calendario del año de los años, años 20, y que si en el cómic es 14 de marzo de 1921 y ese día llovía, en el cómic ese día lloverá. En fin, una cosa exagerada. Además, en 2015, este mismo año, se van a celebrar 125 años del nacimiento de H.P. Lovecraft, y que es un año redondito para hacer esta obra. Dice que, en fin, que Alan Moore plantea que además Lovecraft cada vez está más reconocido, no solamente en el mundo más friki, por así digamos, más de subcultura, sino que ya Lovecraft es bastante conocido. Hace 20 años a Lovecraft lo conocíamos 4. Y no exagero, ¿eh? Ahora ya los mitos de Cthulhu son casi prácticamente un icono pop, un icono de cultura, y a poquito que sepas algo de terror, pues oye, Lovecraft, los mitos de Cthulhu, te tienen que sonar. El caso es que dice que sí, que es un momento estupendo para hablar de Lovecraft, quiere dar una visión adecuada al siglo XXI, y que vamos a entender mucho mejor a Lovecraft y a su trabajo. Yo tengo unas ganas tremendas de ver esto, de H.P. Lovecraft, de Alan Moore. Alan Moore, además, cuando la cosa se la trabaja, se nota mucho, cuando no es solamente para pagar impuestos, que de vez en cuando tiene que pagarlo, tiene que hacer cómics para pagar, pues de vez en cuando Alan Moore se lo plantea y se lo ocurra, se nota bastante la diferencia. Yo ya tengo muchas ganas. Esto en España seguramente se ha publicado, casi sin ninguna duda. No sabemos qué editorial lo hará. Yo he puesto por Planeta, que es la que tiene más duros y quien podrá pagar bien los derechos, pero en fin, no nos extrañe que otra editorial se haga con los derechos y aquí lo publique, porque no me enseñaría nada. Esto en Estados Unidos lo está publicando Nuevos Valientes. Vaya hombre, se me acaba de ir el nombre de la editorial que publica esto en Estados Unidos. Tampoco tiene excesiva importancia, simplemente que ya saldrá a la venta en nada, en un mes, un par de meses sale ya Providence, 4 años de trabajo de Alan Moore hablando sobre el genio de Providence, H.P. Lovecraft. Y aquí relaciono para poner este grupo, un grupo llamado H.P. Lovecraft, un grupo psicodélico de San Francisco, de finales de los 60, un grupo muy raro, tiene muy pocas canciones, digamos, escuchables, tarareables, y con una melodía reconocible, muy poquitas. Solamente una o dos que me he puesto en el programa, y hoy quiero poneros las canciones más raras de H.P. Lovecraft. Son un grupo tan psicodélico, casi un rock progresivo, con unas melodías oníricas y casi, si queremos, subconscientes, por así decirlo. Ya veréis cuando lo ponga, son bastante raros, es un grupo rarísimo. Tocaban en el film de vez en cuando y tuvieron su pequeña fama en San Francisco en los 60. Hoy día cuesta un montón encontrar algo de H.P. Lovecraft en formato físico, por supuesto en internet no habrá ningún problema, pero son un grupo bizarrísimo, rarísimo y extrañísimo. Por cierto, dicho bizarrísimo, ya sabéis que yo tengo también una campaña lingüística de utilizar bizarro con el sentido español, que es valiente y valeroso. Bizarro raro es una acepción inglesa. Yo lo he dicho, no me he dado cuenta, y así que rectifico mi error. Es que, claro, la palabra bizarro en inglesa pega bastante bien. No hay un término que lo equipare, pero en sí, bizarro en español significa valiente. Me he perdido completamente. H.P. Lovecraft, ya digo, grupo Rarismo y Rarismo de San Francisco. La canción que hemos colocado se llama I've Been Wrong Before. Estoy equivocado antes. Y ya veréis qué cosa más más extraña. La pongo casi casi como curiosidad. Pero yo creo que a más de uno y a más de dos. Y esperemos que a más de tres. Bueno, no creo ya que me escuche más gente. Así que con más de tres me vale. A más de tres les gustará bastante este grupo. Y quién sabe si buscarán algo de ellos. H.P. Lovecraft, I've Been Wrong Before. Estaba H.P. Lovecraft, el grupo de San Francisco, con I've Been Wrong Before. Oye, a mí me gusta, ¿eh? Es un grupo, un grupo para escucharlo así tranquilamente, en momentos especiales, no para conducir, por ejemplo, porque podemos, pues, en fin, no creo que sea apropiado para conducir, ni para otros menesteres. Bueno, hay gente rara, ¿eh? A lo mejor para otros menesteres también, porque hay gente muy rara, que escucha música muy rara en circunstancias muy, muy variadas y diferentes, pero en fin, que bueno, que aquí estaba I've Been Wrong Before de H.P. Lovecraft, y seguimos aquí en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, en el 107.5 del FM, también escuchables a través de internet, a través de www.radioenlace.org, y también te puedes bajar el programa desde muchos sitios, sin ir más lejos, desde el propio podcast de Fábulas y Reflejos, en el portal ebooks, o incluso en el grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos. Somos ya 145 miembros, llegaremos a 150 un día, estoy seguro de que sí, y será una celebración estupenda y magnífica. 145 miembros ya, parece que no, pero a mí me hace mucha ilusión ser 145 miembros. Lo dicho, en el propio el grupo de Facebook Fábulas y Reflejos también te puedes bajar el programa, y también puedes desde el podcast, desde la página web de 0 horas antes peligro, el programa de humor de Radio Enlace, que se emite aquí todos los domingos de 5 y media a 7 de la tarde, pues eso, en su página web, www.radioenlace, tengo la cabeza hoy fatal, www.0horasantespeligro.com. De esos sitios te puedes bajar el programa para escucharlo tranquilamente, luego ya pues, en otros lugares que no sea de 5 a 6 de la tarde en directo. Pues, en directo mola mucho más, pero si no puedes en directo, pues oye, cuando uno quiera y pueda, y estupendamente. Nos quedan todavía algo así como casi 18 minutos de programa, nos quedan unas canciones y nos quedan unas cuantas cosas por contaros, así que seguimos avanzando. Por ejemplo, quería deciros un par de cositas. Ya estamos viendo, os hemos hablado antes del relanzamiento de Valiant y lo bien que está funcionando, tanto en Estados Unidos como en España. Algunas colecciones de Valiant las publica Panini, otras publica Aleta, que han comprado los derechos, por ejemplo Archer y Armstrong, y por ejemplo Quantum y Buddy las publica Aleta, y seguramente todo apunta a que van a ir cediendo poco a poco las colecciones a Aleta de Valiant. Bueno, Valiant fue una de estas editoriales que surgió en los 90. Hubo varios intentos, hemos hablado de ellas unas cuantas veces. Hemos hablado ya, por ejemplo, de Ultraverse de Malibu, del Universo Superior de Dark Horse, y nos faltaba Milestone, que también dijimos que iba a relanzarse. Les hemos dado la noticia hace unos meses o por ahí. Milestone era un universo que tenía la característica de que casi todo su equipo creativo eran afroamericanos, y la inmensa mayoría de personajes eran afroamericanos, porque defendían, y no sin razón, que no hay tantos personajes para niños pequeños que les gusten sus héroes, pues oye, que se pueden identificar con ellos. El caso es que este Milestone no tuvo excesiva trayectoria editorial, pero sí que va a volver otra vez, como vuelven todos. Ahora mismo, claro, es cierto que los costes de ediciones son bastante más baratos que hace unos años. Es más fácil la distribución, se puede hacer el pago por impresión, pay for print y esas cosas, que es hace más fácil que una compañía pequeña pueda surgir y pueda resurgir, como es el caso de Milestone. El caso es que se relanza Milestone Media, ha salido un video teaser, ha salido Milestone 2.0. Lo que pasa es que la música es de Kanye West, me da mucha cosa. Pero bueno, si alguien les apetece ver el teaser de Milestone, no creo que sea complicado en internet, en YouTube, teaser Milestone y ya está, y desfilando. Y lo cantamos solamente como la vuelta de Milestone, a la que oye, esperamos y les deseamos una trayectoria mucho más larga que la última vez. Y otra nueva editorial es Famous Monsters of Filmland, una editorial que ya publicó hace tiempo un magazine de terror. Ahora salta a la edición de cómics, por supuesto, de terror. Lo dirige el tinglado, la editorial Forrest J. Ackerman. Van a hacer varios cómics de terror y están cogiendo autores interesantes, buenos guionistas. Una de sus colecciones se llamará Gun Suits, guioniza Paul Tobin, dibuja PJ Holden. Otra historia es Born Home de Jeff Johnson, otra Broken Moon con Steve Niles y Nat Jones. A mí no me gusta nada Steve Niles, pero hay gente que sí, y es un guionista de terror muy reconocido. A mí que ya ni siquiera me gustó su obra más famosa, que fue 30 días de oscuridad. La idea era muy buena, pero el desarrollo pareció nefasto. Y en fin, casi todo lo que he leído de Steve Niles no me ha gustado nada. Pero también es una cosa muy personal. Sea como fuere, comentamos solamente eso. Famous Monsters of Filmland también tendrá su línea editorial de cómics de terror con distintos autores. Oye, Paul Tobin, que es un buen guionista. Steve Niles, que es un guionista reconocido, aunque a mí no me gusta, pero es reconocido. Y oye, y aquí vamos a ver cómo avanza esta nueva editorial de terror. Y a ver si tiene buena pinta. También esto es posible que capte a la gente que le gusta el cine de terror y las novelas de terror y el género de terror, que a lo mejor a partir de ahí, de leer la revista y leer este tipo de cosas, pueden saltar a cómics y ser los únicos cómics que se compren, que no les gusten los superhéroes, no el cómic europeo, pero los de terror sí, y a lo mejor consiguen un pequeño nicho de fieles de género de terror y consiguen, pues oye, solventar y vivir en este mundo editorial, que si decía antes que efectivamente es más fácil la edición y es más sencillo los mecanismos de edición, ya no hay que saber tanto de edición. Casi cualquiera con un programa de casi cualquiera, por favor, si me escucha algún editor, le pido disculpas, casi cualquiera es un decir, con un pequeño programa de edición puedes hacer un fanzine muy apañado y casi muy profesional, entre comillas. Evidentemente no va a ser ni mucho menos como una edición seria, pero me refiero que es más sencillo, más accesible, que cualquiera con un poquito de idea pueda tratar de hacer una edición, pueda hacer una editorial. Es más fácil técnicamente, me refería. Pero sin embargo, luego en cuanto a la economía, en cuanto a la competencia empresarial, es bastante difícil mantenerse. Estamos en crisis, hay que competir también con que si te descargas es gratis y al instante, con lo cual pues mucha gente ni se plantea el comprarse determinados cómicos. Primero se lo compran, primero se lo leen y si les gusta se lo compran, pero claro, si se lo compran más tarde, si le pide el número, todo el mundo se lo lee gratis a ver qué tal está y nadie se lo compra, pues a lo mejor no hay un segundo. En fin, quiero deciros que es mucho más complicado mantenerse, aunque técnicamente es más fácil, mantenerse es económicamente más difícil. Sé que suena paradójico, pero es así. Simplemente hablamos de Famous Monsters of Finland y también deseamos, como hacemos siempre, con todo el mundo que empieza, un montón de suerte. Nos quedaría comentaros simplemente... Bueno, ya, deciros que este fin de semana se está celebrando en León la novena edición del Salón del Cómic y de León, perdón, el Salón del Cómic y Manga de Castilla y León en la Feria de Valladolid, Avenida Ramón Pradera número 3. A lo mejor hay alguien por aquí que nos escuche desde Valladolid y lo ignoraba el caso. Pues ahí tienes, en la Avenida Ramón Pradera número 3 en la Feria de Valladolid, el Salón del Cómic de Castilla y León, su edición número 9. Hoy sábado 7 empieza, mañana domingo 8, también tenéis, también tenéis Salón del Cómic de Castilla y León y autores invitados que están por allí pululando, pues Kenny Ruiz, Oriol Hernández, Guillermo Mogorrón, Jesús Redondo, Gina Yarán, oye, gente que está haciendo cosas muy curiosas. Es más conocido, pues Kenny Ruiz es muy conocido por El Cazador de Rayos y Dos Espadas, pero el resto de gente está haciendo cosas incluso en el extranjero también, oye, bastante importantes e interesantes. Lo dicho, pasaros por allí si queréis, pasaros por el Salón del Cómic de Castilla y León. Y que haya salones del cómic en todas las provincias, a mí me parece fantástico, me parece genial para difundir el cómic, la ilustración, el manga, la historieta. Me parece una cosa estupenda. Más estas cosas, sobre todo los salones más pequeños, los que están empezando, les cuesta horrores. Me consta que la gente no cubre ni siquiera gastos a veces y desde luego no gana nada de dinero. Los salones importantes, Madrid y Barcelona, sí pueden ganar bastante cuanto al alquiler de stands, son reconocidos, son ciudades grandes, va mucha afluencia de público y aunque el trabajo es ingente y aunque tampoco te forras ni mucho menos, sí les más o menos les vale para, oye, para no perder dinero, para cubrir gastos. Se hace también vocacionalmente, esto si no por vocación no se hace, pero concretamente esta vocación tiene que verse complementada con un esfuerzo casi a veces titánico en los salones del cómic más pequeños o más provinciales, y como es el caso, sin ir más lejos, del Salón del Cómic de Castilla y León, que lleva ya 9 años en las difíciles condiciones en las que está la situación. Así que, oye, también pasaros si queréis por allí. Ay. Pongo una cancioncilla, os digo quiénes son los nominados a los premios de Salón del Cómic de Barcelona, y yo creo que ya casi quedan 10 minutos y nos despedimos tan ricamente. Vámonos con una cancioncita, vamos a poneros a un grupo que llevamos aquí intentando ponerlo desde hace varios días y nunca había caído, vamos a hacerlo hoy, a los Art Boots, el grupo de Arthur Boots, el hermano mayor de Ronnie Wood. Ronnie Wood luego fue famoso en los Stones, pero su hermano mayor era Arthur Wood y estaba en los Art Boots, un grupo pop británico, que hemos puesto bastantes cosas de él, pop y beat, sobre todo, hemos puesto cosas de ello porque nos encantan los Art Boots, pero bueno, lo ponemos otra vez, por si alguien, oye, eso es más reciente... oyente y no conocía a los Art Boots. Aquí, a ver si no encuentro ahora, claro, que esta es otra. Art Boots, ¿dónde estáis? Vale, pues hoy no tengo aquí a los Art Boots. Bueno, me fastidies. Ay, ¿por qué siempre todo es tan difícil y tan complicado? Ay, ¿qué he hecho yo? Oh, cielos, y la cosa suele documentarse siempre. A ver, un segundito, ¿ves? Aquí estoy con vosotros, solo tengo que hacer esto y... Game Vision, HPF, Black Sabbath, Dragon Dominus, de verdad que los he metido. Os prometo que los he metido. Bueno, pues no ha llegado, no sé por qué motivo, no ha llegado aquí, pero en fin, yo juraría que los he metido. Bueno, no pasa nada, nos quedan, vamos a hacer un cambio de tercio, nos quedan 10 minutitos, vamos a... Yo es que debería descansar, pero bueno, me queda nariz, venga, así, todo en fin, todo seguido, digo los candidatos a Salón del Cómic de Barcelona y ya pongo una canción y nos vamos con una canción. ¿Nos parece bien el cambio así de planes in extremis? Sí, sí, nos parece muy bien. Pues estupendo. ¿Quiénes son los nominados a los premios a Salón del Cómic de Barcelona? Este año han sido un poco más europeos que de costumbre, normalmente... En algunos años, no sé si concretamente Madrid, o perdón, Barcelona o Madrid, se le tildó que fueron bastante comerciales, bastante cómic americano. En esta ocasión han decidido, hacerse bastante más europeos. Iba a decir gafapastas, pero no es la palabra que yo quería decir. Tenemos un montón, pero decimos simplemente unos cuantos. Mejor obra de autor extranjero, publicado en 2014, Ama, número 4 de Frederick Peters. que tiene unas, en fin, unas críticas estupendas. Aquel verano de Gillian y Mariko Tamaki, Arsène Cheshwaven de Oliver Cheshwaven, Cowboy Hank de Herschel y Kamagurka, muchos no sonarán, seguramente a mí tampoco, Degenerado de Claude Crushlaudet, Fabricar Historias de Chris Ware, este sí, además este es una cosa rarísima de Chris Ware, que te haces tú mismo tu propio cómic, te recorta las cosas y la vas pegando como te apetezca, una cosa rarísima, pero brutal, de Chris Ware. Por aquí, Hechizo Total de Hanselman, Last Man de Bastien Vivius, Mi Amigo Damer de Def Backverf y Saga de Brian Kevogan y Fiona Staples. Aquí conocidos, Saga de Brian Kevogan, Arma 4 de Frederick Peters, y yo creo que Chris Ware tuvo bastante éxito cuando salió, tuvo bastante repercusión mediática, pero luego he leído pocas reseñas de esta obra. Sea como fuere, mejor obra de un autor español publicado en 2014. He visto Ballenas de Javier de Isusi, de Estiberri publica y tuvo muy buenas críticas. Historias del Barrio, de Caminos, de Gaby Beltrán y Bartolomé Seguí. Inercia, de Antonio Hitos. Las Guerras Silenciosas, de Jaime Martín. Lemon Dine, de Cidru y Jordi Lafebvre. Las Meninas, de Santiago García y Oliver y Javier Olivares, perdón. Las Oscuras Manos del Olvido, Hernández Cava y Bartolomé Seguí. Burdera Biblia de Álvaro Ortiz, que ha conseguido por fin el crowdfunding esta semana. Nos alegramos un montón. Publica Estiberri. Nosotros Llegamos Primero, de Furillo, publicado por Outsider Comics. Versus, de Luis Bustos. Y Yo Asesino, de Antonio Latarriba y Keiko, que también tuvo muy buenas críticas este Yo Asesino. Autor Revelación, de Español, 2014. Ana Oncina, Las Aventuras de Croqueta y Empanadilla, que a mí me han encantado. Antonio Hitos, José Jajaja, Mamen Moreu y Miki Montillo. Mejor fanzine español, tenemos Underground, Cuaderno del Yeti, Migas, Oiga Mire, Mañana, Termocero Comics y Zocro Fanzine. Repetimos porque igual nos hemos liado. Underground. 1. Underground. 2. Cuaderno del Yeti. 3. Migas. 4. Oiga Mire, Mañana. 5. Termocero Comics y 6. Zocro Fanzine. Estos son más o menos, así dicho, es un poco rápido y un poco a vuela pluma y liándome bastante con los nombres alemanes sobre todo, pero estos son los autores, los candidatos a ganar el premio del Salón del Cómic de Barcelona en estas categorías: Autor Extranjero 2014, Autor Español 2014, Autor Revelación Español y Fanzine Español. Como habéis visto, es bastante amplio, hay manga, hay europeo, hay americano, muy poquito americano, pero algo hay, el Saga de Brian Kevogan, sin ir más lejos, y el cómic español han cogido un abanico también bastante amplio en cuanto a autores, en cuanto a editoriales. Tenemos a Estiberri, Norma, Outsider Comics, Entre Comics, Norma, en fin, un montón de gente, bastante variopinta, con cómics muy, muy diferentes, porque en esta ocasión sí que han pretendido, ver que el tipo de cómic que se hace en España es también muy, muy, muy variado, muy múltiple, y con un montón de temáticas, elementos, estilos, diseños y autores. Yo creo que ya sí que nos queda, pues yo creo que prácticamente nada de contaros por hoy, así que vamos a irnos despidiendo tranquilamente. Sí, quedan 5 minutos, pero no os preocupéis, porque yo ahora me despido con calma y con tranquilidad. Busco la canción, pongo la canción, que serán 2-3 minutos, con lo cual, pim pam, me despido, presento la canción, y en lo que suena, pues ya está, nos vamos tranquilamente. La semana que viene haré todo lo posible por traer a los Artboots, que ya no se me olviden. Que de hecho, yo que creo que no se me ha olvidado. Yo creo que la he metido y la he metido incluso en la carpeta del programa, la canción. Y no sale. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? La veremos ya la semana que viene. ¿Vale? Yo la acabo de encontrar. Pues ahora la pongo. Fíjate. Estaba aquí, ahora la pongo. Además son 3 minutos, con lo cual es perfecto. Le vamos a ir con los Artboots de manera perfecta. Estoy fatal hoy, ¿eh? No sé si me estoy haciendo viejo, estoy muy cansado, me falta agua, yo qué sé, glucosa, una proteína, yo qué sé qué me pasa o qué me falta, pero hoy tengo el día tontísimo. Creo, así en perspectiva hacia atrás, en retrospectiva, creo que hoy he hablado rapidísimo, más que de costumbre, creo, ya me lo diréis vosotros en el grupo de Facebook, y además me he equivocado un montón y no he visto la canción de la Starbucks cuando estaba aquí delante. En fin, que esperemos que la semana que viene estar más fresco, más tranquilo, más relajado. Bueno, sí o no, ya veremos. Pero en fin, lo dicho, gracias por la escucha, gracias por estar ahí. Yo trataré de estar aquí, seguiremos semana tras semana hablándoos de cómics, poniéndoos buena música y en fin, haciendo al menos una hora. Yo intento al menos que sea entretenida y entrañable esta hora. Bien no sale, pero bueno, yo lo intento que al menos sea una hora simpática y distendida. Os dejamos con los Artboots, la canción Can You Hear Me, el grupo, yo digo, de Arthur Booth, hermano mayor de Ronnie Booth de los Stones. Artboots, Can You Hear Me. Nos vemos aquí la semana que viene. A parir panteras.
Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me?